Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de innovación y de libros. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Felipe González, él es director editorial de Laguna Libros y también es un miembro de la red de innovación en La Silla Llena.
Como que el proceso editorial no es algo que un editor se siente con un manuscrito y eso es el proceso editorial, no. El TAR es llevar contenidos de los autores a los lectores.
Y también tenemos invitada a Juliana Barrero. Ella es directora asociada de Lado B, una consultora en economía de la cultura.
Siempre se ha sabido que hay una gran concentración que responde también a la inercia de los mercados del entretenimiento. No es del sector editorial, es todo el sector del entretenimiento tiene ese nivel de concentración.
Aquí comienza La Silla Llena los domingos. Juliana, la otra semana arranca la Feria del Libro y por eso quisimos hacer este programa dentro de nuestra red de innovación sobre innovación, lectura y escritura. Arranquemos por ese término. ¿Qué se está haciendo en innovación en lectura y escritura? ¿Usted cómo ve ese panorama?
Lo que nosotros vemos muy desde la economía es que se han transformado los formatos a una convergencia más hacia lo digital y a lo visual. En general, todos los sectores que generan contenido pues están generando formatos visuales. En el caso de la lectura y en el caso del libro no es la excepción, y lo que ve uno es cada vez más creaciones que se soportan de alguna forma, porque finalmente es una narrativa que viene desde lo editorial y desde la literatura, pero que han generado contenidos para otros formatos como el visual. Entonces son libros que finalmente se están usando o se están generando para usar en dispositivos visuales como un iPad, por ejemplo. Esa es como la innovación que uno ve. Ahora, es una innovación que se viene desarrollando en el mundo desde hace 7 años, con distintos aciertos y desaciertos. Hubo una crítica muy fuerte hace unos años respecto a los libros que estaban saliendo en este tipo de formatos, porque se veían más como un corto que perdía la narrativa escrita, digámoslo así, porque se adaptaba demasiado a la narrativa audiovisual. Entonces eran libros que terminaban siendo cortos con palabras. Ahora lo que uno ve es que sí han logrado generar unos libros, principalmente para niños, que no pierden esa narrativa del sector editorial, literaria, y que están muy bien complementados con lo visual.
Felipe, es un poco raro tratar de definir la innovación, pero si uno quisiera tratar de entender los parámetros por los cuales uno debería entender la innovación en términos editoriales, ¿cuáles serían?
Bueno, pues lo que pasa es que lo editorial bebe tanto también de la tradición que muchas veces es difícil darle demasiada importancia a la innovación. Pero yo creo que se podría entender innovación como potenciar el mercado, ¿no? Como entenderlo, como que no es tanto como que la innovación no es necesariamente presentar algo nuevo, algo que no exista, sino organizar de una mejor manera todos los componentes de lo que se está produciendo para que se le presente al mercado.
Sí, dadas las condiciones que son, resumo, letras impresas, es la capacidad de entender cómo eso le permite a usted jugar un poco frente a una sociedad que cambia y demanda un poco más, ¿o no? Si me permite la interpretación.
Sí, yo creo que de todas maneras la creación literaria, ¿no? Los productos editoriales son como consecuencia de unos procesos y de, ¿no? De unos procesos que son lentos, unos procesos de creación, unos procesos de en alguna manera de diagnóstico del entorno. Y entonces como que hay muchos puntos de ese proceso donde se puede innovar. Pero si uno asume que la innovación está en la forma, puede uno desconocer que en esos procesos, como de diagnóstico, de interpretación del entorno, hay también innovación.
Juliana, ¿usted está de acuerdo con esa idea de que, pues lo que describía Felipe, que es un proceso lento, que se vale de la tradición? Si hay algo tradicional es la industria editorial, dentro de las formas en las que la gente consume conocimiento o conoce. Está centrado más en cosas de fondo, en innovaciones de formas narrativas, o está volcándose más hacia una cosa de forma, como usted ya lo describió hacia el principio, más centrado hacia lo digital o a las formas inclusive de mercadeo.
Eso es todo un tema de discusión en general en el sector cultural. Creo que que ha habido una mayor importancia sobre la forma y no sobre el fondo. Ahora lo está diciendo un economista, así que disculpas. Y creo que se ha generado un esfuerzo grande por innovar para entrar en nuevas formas narrativas que tienen que ver con lo audiovisual desde el sector editorial. Ahora, lo que creo, dividiendo dos innovaciones distintas, una innovación que viene es netamente en los medios de producción y en cómo se produce, y la otra en el contenido. Y yo creería que en temas de contenido, o sea, me refiero a las historias, al contenido sin formato, digamos, porque después ese contenido va a pasar a ser una película, un libro. A esas historias creo que Felipe me corrige porque, pues, él es el que lee más textos que le llegan a sus manos. Creo que las historias sí están contando cosas nuevas, como hay una innovación en el contenido que está reflejando más un interés sobre lo local y menos una intención sobre lo global. Digamos que también como los medios de concentración, todo lo que estamos expuestos, normalmente lo comercial hace que los contenidos tiendan a ser muy estandarizados para entrar a mercados globales. Creo que uno de los privilegios del sector editorial y sobre todo pues principalmente el sector independiente es que no necesita generar historias estandarizadas para irse a mercados globales, entonces se ha permitido generar historias más locales.
Experimentar y con
Entonces, ese permiso de generar historias locales pues ha generado una cantidad de historias nuevas que es bonito encontrar en un libro, el de Chapinero que lo saca Laguna, es una historia muy local. Ahora, con el reto de lograr que esa historia tan local llegue a mercados comerciales y no se pierda en el intento.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. Ya en la primera sección del programa los dos describían un poco los retos que se están poniendo y un poco pinceladas de lo que se podría entender hoy en innovación. Y Juliana cerraba la primera sección diciendo un reto que me parece muy interesante que plantea muchas aristas y quiero discutirlas en esta segunda sección del programa y es, por un lado, las industrias independientes han permitido narrar cosas más locales y por lo mismo más innovadoras. Pero eso por lo mismo, decía Juliana, plantea un reto de volver esto más menos local, si se quiere internacional o lograr penetrar otros mercados. Felipe, ¿cuáles son esos retos que están planteando hoy las librerías y las editoriales, sobre todo las editoriales independientes, en esos términos que describía Juliana en la primera sección?
Bueno, recojo un poquito precisamente eso que decía Juliana refiriéndose a las editoriales independientes y al papel que cumplen en relación de los contenidos que publican con los entornos locales. Y me devuelvo un poco más como para hablar de una innovación tecnológica, así que de pronto es de, sí, de los últimos 30 años, pero que ha venido cobrando mucha importancia, que es todo el tema, pues, como de los computadores personales y de la tecnología, digamos, en el diseño y en la impresión, que es algo que ha sido un proceso muy lento y que no es tan nuevo, pero que ha cambiado radicalmente el mundo editorial. Pensemos que una editorial colombiana en los 60, por decir Antares, eran talleres de imprentas que tenían su oficina de edición, ¿no? Como que sacaban algunos libros que editaban porque ya tenían como esa infraestructura de las máquinas. Digamos que la tecnología para hacer los libros hoy en día está en cualquier. Yo a veces digo un poco exagerando y caricaturizando que uno podría hacer un libro en su celular, pero sí, pues ahí uno con un procesador de texto, con una impresora láser conectada, inalámbrica, podría hacer un libro que no va a tener las herramientas para revisar cada coma, que se le van a pasar un montón de errores, que sí, como que el proceso, la labor editorial es mucho más delicada para hacerlo bien, pero la herramienta está. Y eso ha permitido, digamos, que surjan un montón de editoriales independientes que básicamente puede ser una persona desde su casa con su computador personal, que en algunos servicios como la impresión los terceriza, pero que la unidad de editorial puede ser mucho más pequeña que lo que era una unidad editorial hace 30, 40 años.
Claro, eso por supuesto no responde a la pregunta de cómo penetrar a los mercados internacionales, ¿no?
Pero digamos, ese...
O más globales, no sé.
Ese tema, ese papel que cumplen hoy las independientes con esas facilidades tecnológicas, lo que permite es, frente a lo literario, frente a la creación, unas consideraciones diferentes. Yo creo que me parece difícil hablar como del enfoque en lo local como una innovación o como algo nuevo o como algo, ¿no? Como si hubiera un progreso unidireccional en lo literario, en lo creativo, de lo universal a lo local. Yo creo que ahí hay ciclos y que es muy también dependiendo de cómo se está configurando la industria en determinado momento. Las editoriales ponen el ojo en unas cosas o en otras, pero claro, también los creadores.
Que ahí usted menciona un punto que me permite entrar a otro tema de discusión. Usted dice las editoriales ponen el ojo en unas y en otras cosas. Estas editoriales grandes son las, digamos, más comerciales en las ferias, en las librerías, y ustedes lo decían antes de arrancar este programa, están centralizadas en España. ¿Cómo ha sido, Juliana, el reto de estas editoriales pequeñas, como el caso de Laguna o tantas otras en América, para desligarse un poco de esa inercia que generan estas grandes editoriales como pues las que conocemos, Alfaguara y compañía?
Pues nosotros hemos venido haciendo un estudio del sector editorial desde hace 4 años con las editoriales independientes, la Cámara y el Ministerio, y lo que hemos encontrado es que hay una concentración en el mercado que no es una novedad, sino la novedad es el porcentaje. Digamos que siempre se ha sabido que hay una gran concentración que responde también a la inercia de los mercados del entretenimiento, no es del sector editorial, es todo el sector del entretenimiento tiene ese nivel de concentración. En el caso de Colombia, aproximadamente lo que nosotros encontrábamos era que el 4% del total de la producción en los últimos 3 años lo generaba el sector editorial de lo que se denomina independiente, ¿no? Que ahora diga que es independiente. Eso es toda una gran discusión también. Pero lo que sí se ha visto es que es un sector independiente mucho más organizado, que ha generado redes compartidas de distribución, por ejemplo. O sea, es un fenómeno importante, puede no ser una innovación, pero digamos que ha sido importante para el mercado local lo que hacen los independientes en el que está Laguna con la diligencia, entendiendo la importancia de abrir esas redes de distribución y de mercados que les permitan poner los contenidos y distribuirlos en lo nacional y hacer el esfuerzo de sacar esa producción a lo internacional.
Felipe, ¿hace cuánto existe Laguna?
Hace 10 años.
Y en esos 10 años, ¿cómo ha sido el proceso? Digamos, me parece interesante traer esto como a la experiencia suya dentro de esta editorial, que nace casi como un proyecto quijotesco y hoy en día, sin duda alguna, es como una de las fuertes editoriales independientes en Colombia, con un libro como Memoria por Correspondencia. ¿Qué edición lleva?
Va en la quinta edición,
ha sido traducida a varios idiomas. ¿Cómo ha sido ese proceso en 10 años en 30 segundos?
pues ha sido aprendizaje. Creo que comenzamos sin tener ni idea que nos estábamos metiendo y pues como muy partiendo de esa facilidad técnica, como de decir como bueno, podemos hacer esto en la sala de la casa.
¿Literalmente o no?
Sí, comenzamos a trabajar en la sala de mi socia en ese momento, Juana Hoyos. Y pues ir entendiendo como ese potencial y ese papel que podía tener una editorial independiente moviendo contenidos desde Colombia.
¿Cuáles han sido como esas tres aprendizajes como claves que ustedes han identificado para lograr, pues si quieres ir más adelante, pero como esos aprendizajes claves que le dan pistas a uno para entender cómo debe mutar esta industria, que es un poco frenética a pesar de lo tradicional que usted ya describía?
Bueno, uno es que el proceso editorial es un tema de alianzas también, y que hay una cadena de valor del libro que permite que los contenidos lleguen a los lectores, ¿no? Como que el proceso editorial no es algo que un editor se siente con un manuscrito y eso es el proceso editorial, no. Dar es llevar contenidos de los autores a los lectores. Y ahí interviene todo. Librerías, distribuidoras, redes, prensa, críticos. Eso ha sido una cosa. Y que en ese sentido, digamos, como que cuando uno se empieza a enfrentar al tema del libro sin saber de todo eso. Piensa como, uy, qué caro es el porcentaje de las librerías, qué caro es el porcentaje de las distribuidoras. Y al final ve, no, como que todo el mundo le está aportando como al libro, entonces pues se justifica y no hay que verlos como competencia ni como gastos, sino como aliados a todos esos actores. Otro aprendizaje ha sido, el otro día oí alguna charla donde alguien decía que hoy en día no hay ningún negocio que no sea un negocio internacional, como que así uno venda empanadas en la esquina, la fluctuación del dólar le afecta, ¿no? El precio de la carne, el precio de la harina, y en temas de contenidos creo que es clarísimo que así uno solo distribuya en Colombia, que es el caso nuestro, hemos hecho intentos en México y en otras partes, algunas ventas puntuales, pero básicamente estamos distribuyendo en Colombia, pero es un negocio internacional y tenemos que coordinarnos también. Digamos que nuestros aliados no son solo los actores de la cadena del libro nacional, sino agentes, autores de otros países, ferias de otros países. Y que ahí, así se compre uno contenidos en algunos casos solo para Colombia, todo eso internacional es fuente, en un sentido fuente de contenidos y en otro sentido como potencial para llevar contenidos de autores colombianos. Y el último de los aprendizajes es como que en últimas, no sé, el criterio personal y el gusto y como la honestidad de frente a lo que se está haciendo es como lo que más vale, como que si uno se pone a especular como, no, es que a los lectores les gusta esto, tal cosa es comercial o esto se tiene que vender porque está esta coyuntura, eso no funciona. Y pero que cuando uno sí genera como un vínculo ya más emocional y como que publica es como es que esto es, con esto me conecté, ahí es como cuando funcionan los proyectos.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Juliana, en esta sección quisiera introducir un tema más en profundidad, pero que ya lo han tocado ustedes a lo largo del programa y son las nuevas tecnologías, el uso de la imagen, lo multimedia, lo transmedia, en fin, tantas cosas que por supuesto abren una ventana de oportunidades a la industria editorial. ¿Usted cómo analiza, cómo ve esta nueva forma de innovación, que no es nueva, pero pues que es muy cambiante todos los días con redes sociales y demás?
Creo que se gana y se pierde. Como que tiene tanto de bueno como de malo. Ahora lo vuelvo a plantear. El tema realmente relevante dentro de las industrias culturales y creativas, que pues el sector editorial, digamos que es el papá de las industrias creativas, es el contenido. Entonces, hoy en día se genera el contenido casi que sin pensar en el formato, porque se piensan más en contenidos transmediales, o sea, son contenidos que se puedan adaptar a cualquier forma de producción. A mí me gusta contar la historia de la encuesta de lectura de Cuba, que tiene una de las preguntas más interesantes que yo he visto en encuestas de lectura, y es, ¿a usted cómo le gusta que le cuenten una historia? Entonces la encuesta de lectura empieza tanteando realmente la proximidad sobre el formato, más que preguntándole a usted le gusta leer o no le gusta leer, cuántos libros se lee, sino
¿Y qué respondía la gente en esa encuesta?
pues hay una tendencia grande hacia lo audiovisual. Digamos que en general yo hago un sondeo en clase siempre para saber cuáles son las tendencias, y normalmente la tendencia es como me gusta que le cuenten una historia audiovisual, porque finalmente es un formato, uno que es mucho más fácil de tener acceso, pues tienes televisor, tienes todos los medios. El libro es un formato que es una tecnología inventada hace 1000 años, pero es un formato que nunca pasó de moda. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo es que con todas esas expectativas que se tenían a los nuevos formatos del sector editorial y lo digital, me acuerdo en el CERLAL que en el 2007 en el 2010 se estaba haciendo un estudio de prospectiva del libro 2012, y la llegada de lo digital iba a acabar con la tecnología del libro de pasar páginas. Y finalmente, 8 años después, no pasó nada. Lo que hay a nivel de tendencia mundial es que el libro impreso se vendió más que el libro digital, y el libro digital digamos, se reservó para ciertos contenidos y ciertos públicos.
Claro, pero usted habla de libros, pero tal vez esa es una forma muy particular de lectura, ¿no?
Sí.
Uno ve, por ejemplo, medios de comunicación.
No, ahora, en medios de comunicación, que eso también se ha venido estudiando, lo del hipertexto, efectivamente, lo digital sí generó.
Lo Wikipedia,
pues. Lo Wikipedia, el hipertexto, lo digital sí generó formas muy distintas de lectura. Ahora, lo que uno nunca se imaginaba, pues como que yo soy de una generación que sí le tocó el celular flecha bastante tiempo, pues uno no se imaginaba que iba a poder tener un 20 minutos para leer en un celular sin ningún problema y bajar y generar contenidos y tener contenidos disponibles, pero además contenidos disponibles cruzados, ¿no? Porque si usted quiere saber más sobre la historia de Pepito Pérez, tiene el libro, tiene el documental, tiene el podcast, tiene, entonces hay una convergencia de contenidos que digamos que uno como consumidor de contenidos tiene mil posibilidades más que las que tenía antes.
A pesar de que desde que este es un programa sonoro, a mí me llama mucho la atención la innovación visual, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno ve en Facebook la cantidad de videos que se hace tipo Playground o similares, y es un consumo muy rápido, visual, casi que sin sonido, muy rápido. ¿Cómo han asumido ustedes ese reto de una industria que se parece más casi que a la literatura infantil, que usa también ese recurso para otros métodos, otros sectores, adultos, adolescentes, qué sé yo?
Bueno, nosotros tenemos ahorita ese reto, sí, como una línea importante dentro de las proyecciones de la editorial, porque igual, pues hemos tratado de meternos en temas de redes y eso, pero somos conscientes de que seguimos siendo bastante analfabetas en el tema, ¿no? En Instagram nos va muy bien poniendo fotos de los libros al lado de maticas y cosas así, pero es como bueno, y son exitosísimas, pero es como bueno, pero no estamos dando el mensaje, y también somos conscientes de que de pronto los lectores, porque es que vuelvo al tema de que no solo la creación literaria, sino la lectura, tiene que ver con un tema de tiempo, de lentitud, de todo, que muchas veces yo pienso como alguien... Es muy probable que ese lector que estamos buscando, que se sienta, que lee, que sabemos que existe porque compra los libros, no esté en Facebook porque, o no esté en redes, porque
es otra dinámica. O tal vez uno ve también otro reto ahí, Juliana, y es como la falta como de capacidad, por lo menos en un país como Colombia, de desarrollar tecnológicamente para industrias que no son tan rentables. Seguramente un ingeniero de sistemas pues preferirá desarrollar cosas para Microsoft o Facebook con su capacidad y su conocimiento, donde le pagarán mucho más que en una industria como la de los libros o el periodismo independiente o una cosa de podcast como en la que estamos hoy en Acuerdo FD.
Sí, o sea, si es así, obviamente hay siempre sectores mucho más rentables en términos tecnológicos, sin embargo, el problema de la tecnología hoy tiene que ver es con el contenido. O sea, me voy a ir, por ejemplo, al sector de la música. Tantas plataformas que hay hoy de circulación de música, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, como todas esas. Tanto contenido que hoy hay un actor clave que es el que selecciona los contenidos.
El influenciador, pues.
El influenciador. Entonces, que al libro le está pasando lo mismo un poco, o sea, a todos los sectores les está pasando un poco lo mismo. Digamos que lo que decía Felipe al principio, y es que sí hay un abaratamiento en la producción, ha permitido que mucha más gente entre, esa barrera de entrada que antes era altísima, se bajó y ahora está entrando todo el mundo. Entonces digamos que estamos en un momento donde uno no sufre porque haya poco contenido. Hay tal exceso de contenido que lo que están haciendo esos formatos o esas plataformas de distribución es generar o mecánicamente algoritmos para poder hacer recomendaciones, o manualmente, análogamente, tiene una persona con tal nivel de conocimiento que puede generar una playlist que está mucho más enfocada a nichos de mercado. O sea, digamos que la innovación, volviendo al tema del principio, ha venido en desarrollar mercados e inteligencias de mercado que le permitan acercarse a ese nicho de consumo a través de unas plataformas digitales en su mayoría, pero con una convergencia de contenido. O sea, esas grandes plataformas que antes solo iban a hacer distribución de música, se van a meter a hacer distribución de videos, se van a meter a hacer distribución de libros, se van a meter a distribuir todos los contenidos.
Felipe.
Frente a eso yo sí quisiera agregar es, como que tal vez lo que le pasó al ebook, que se quemó un poco porque fue presentado en unas plataformas donde no existía, no estaban tan desarrollados esos algoritmos, no había listas de reproducción, no, listas de lectura, ¿no? Y entonces, pues era una librería muy grande, sin librero, sin alguien que mediara y recomendara. Y pues hoy en día ya existe la tecnología, hay unas plataformas de lectura por suscripción que son buenísimas, pues a mí me gusta mucho esa manera de leer, pero un poco como ya está quemado ese mercado del ebook, como que no se han logrado posicionar, pero pues en cualquier momento nos sorprenden también.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. En esta última sección del programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro y hoy con mayor razón que estamos hablando de libros, innovación también en lectura. Juliana, ¿qué libro nos recomienda?
Voy a recomendar un libro que tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando y es sobre los intermediarios culturales. Entonces, el libro se llama El lector de intermediarios culturales. Es una recopilación de artículos académicos que lo vuelven un poco más interesante sobre los roles de la intermediación y de los intermediarios en la cultura y es de William Matthews y Jennifer Smith.
Felipe, ahorita arranca la feria. ¿Qué libro nos recomienda para que alguien se pegue la paseada por allá y escarbe entre tanto texto?
Bueno, voy a recomendar dos, uno ajeno y uno propio. El ajeno es Asterius Polyp, que es una novela gráfica que publicó Salamandra Graphics, no recuerdo ahorita si fue el año pasado o hace 2 años. Digamos que no, a veces se confunde novela gráfica con innovación porque pues, es un formato que acá no ha tenido tanto espacio, pero tiene una tradición también larga y es el lenguaje del cómic, que el cómic ya es un viejo, digamos, en el mundo y en Colombia. Pero pues esta es una novela gráfica que interpreta muy bien ese lenguaje y es como bastante arriesgado y novedoso en su uso.
Y el propio.
Y el propio es una novela que se llama Rosa Tumba Quema, de una autora salvadoreña que se llama Claudia Hernández. Lo meto como innovación porque es la primera autora no colombiana con quien firmamos derechos mundiales, que quiere decir que lo estamos ofreciendo para el resto del mundo y ya lo vendimos a una editorial francesa. También para que lo traduzcan y lo vendan. Entonces, es un libro, es la historia de la vida de una guerrillera desde que la reclutan a los 13 años, que vive como todo el proceso de paz. Pues asume uno que es en El Salvador, pues que no es tan.
Podría ser en Colombia
Podría ser en
también,
Colombia.
recomendadísimo entonces.
Y pues toda la historia de sus 5 hijas.
Bueno, ahí recomendado y seguramente lo podrán encontrar en la Feria del Libro. A Felipe González y a Juliana Barrero, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, que como todos ustedes saben es grabado desde los estudios de Acorde FD y ahora lo pueden encontrar en las plataformas de iTunes, Stitcher, en el app de Acorde FD también y por supuesto en lasillavacia.com. Así nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.